Ser Podcast.
Primer programa del cine de verano en la SER, en donde hablaremos de los estrenos de este fin de semana. Vuelven al cine Los Pitufos y 28 años después regresa en una nueva versión Sé lo que hicisteis el último verano, el popular slasher que triunfó a finales de los años 90. El cine español presenta una nueva comedia familiar, Voy a pasármelo mejor, la continuación de Voy a pasármelo bien, que se estrenó hace un par de años. Y hay también, por supuesto, cine de autor, Las francesas Diamante en bruto y Bombo a Jazz Magui, la norteamericana Un like por Bob Trevino y la argentina Los domingos mueren más personas, de las candidaturas a los premios Emmy que se conocieron el pasado martes.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Vuelven al cine Los Pitufos. En esta ocasión, en este nuevo film, en la versión española, Pitufina tiene la voz de Rigoberta Bandini.
Bueno, soy la única pitufa creada de un bloque de arcilla por nuestro enemigo mortal, el malvado mago Gargamel, con la esperanza de atraer a todos los pitufos a su perdición.
También regresa a los cines una popular película de terror adolescente de los años 90, Sé lo que hicisteis el último verano.
No podéis huir, ni esconderos. Atrapadlo antes de que os mate.
Y otros que también regresan a los cines son los Pitus, esos chavales que hace ya un par de años protagonizaron Voy a pasármelo bien con canciones de los Hombres G. Esta segunda entrega se titula Voy a pasármelo mejor.
¿Pero qué te ha dicho Laila?
Que tenemos que empezar a conocer a otras personas.
Pues a mí me parece bien, podéis seguir siendo amigos.
El Festive Wonder, además, en cuanto se sepa que está el libre, vas a tener a mil chavalas haciendo cola.
De cine francés tenemos un par de propuestas. Una de ellas es una comedia, Bombo a Jazz Magui, y la otra un drama social, Diamante en bruto, la historia de una chica obsesionada con participar en un reality de televisión.
Antes de que te vayas, quiero que me digas, ¿por qué quieres entrar en un reality como este?
Para mostrar quién soy de verdad.
Tenemos también una película que habla de otra obsesión, la obsesión por las redes sociales. Su título es Un like por Bob Trevino.
Gracias por el like. A Bob Trevino le gusta tu comentario, gracias por el like.
Y para los que busquen cine de autor, también les hablaremos de una coproducción italo-suiza-argentina que reflexiona sobre la muerte. Los domingos mueren más personas.
El valor de la sepultura ya incluye los descuentos de los aportes de tu tío a lo largo de toda su vida.
No me imagino cuánto saldría sin los aportes entonces.
Imagínate que si todos vinieran a pedir descuento, el mantenimiento del cementerio se haría insostenible.
Separates me from your taste, but I close from one end of the world to the other to see the smile in your face. I still haven't gone, and I really want to come back to the land kissed by your feet. I live counting all the hours to feel you under my skin.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Cine en la SER. Un cine de verano con todas las novedades que llegan a la cartelera en estas dos semanas de julio y en agosto. Y vamos a comenzar con esos populares personajes azules creados por el dibujante belga Peugeot que llevan entre nosotros desde 1958. Primero en historietas de cómics y luego en la televisión y en el cine. Son los Pitufos. Llega una nueva película que se titula simplemente Pitufos. Joel Peña nos lo cuenta.
Aunque hablar de los pitufos es sinónimo de comunidad y pertenencia, poco queda ya de las preocupaciones que estas criaturas azules tenían a finales de los años 50 cuando fueron presentadas al gran público en las viñetas del dibujante belga Peugeot.
¿Qué ha pasado?
Con el paso del tiempo y tras convertirse en fenómeno mundial, sus aventuras se han ido acercando al presente con historias que escapan del día a día de la aldea pitufa para recorrer nuevos territorios también emocionales y conectar con sus espectadores.
¿Y cómo llevas eso, Pitufina?
Ahora, tras estar un tiempo alejados del audiovisual, los pitufos están de vuelta.
¡Esto es divertidísimo!
Regresan a la gran pantalla con una nueva película dirigida por Chris Miller y Matt Landon que mantiene la esencia pitufa, incorporando dilemas como la búsqueda de identidad y la gestión de la culpa.
¡Poneos el cinturón y agarraos a ese gorro, pitufo! Rodolfo.
Este nuevo reboot presenta a Sin Nombre, el único habitante de la aldea que no tiene ninguna especialidad.
Entonces yo pensaba, claro, es que no han acabado el guión y este es Sin Nombre, o sea, no tiene nombre. Y luego entendí.
Ay, Pitufina, la verdad es que tengo tal vacío dentro de mí que ni todo.
Vive excluido del grupo e intenta descubrir constantemente quién debe ser.
Es duro ser el único pitufo distinto.
Encuentran su amistad con Pitufina un refugio emocional.
Creo que entiendo muy bien esa sensación.
Rigoberta Bandini ha sido la encargada de poner voz a la protagonista, al igual que lo ha hecho Rihanna en la versión original.
Es una Pitufina muy diferente a la que tenía yo en mi imaginario, ¿no? Es una Pitufina que ha evolucionado, una Pitufina del siglo XXI, moderna, con voz propia, con mucha seguridad en sí misma, que no depende de nadie. Y entonces eso ha sido muy divertido porque ha cambiado mucho también el prejuicio que yo tenía hacia el personaje inicial y me ha ayudado mucho el hecho de que fuera Rihanna la original porque ella me ha dado como esta calle, esta soltura que tiene ella al hablar y que se lo ha dado mucho al personaje.
Ambos personajes son el corazón de esta historia que tiene como punto de partida el secuestro de Papá Pitufo planeado por un nuevo villano.
¿Dónde están tus pitufitos ahora, Papá Pitufo?
¡Jamás te lo diré!
Al tradicional antagonista Gargamel se le suma Razamel, su hermano, y un nuevo mago malvado que sueña con dominar el universo.
¿No te llegaron mis mensajes?
No. Se irían a spam.
¿Spam? ¿Y por qué se iban a ir al spam?
¡Está bien! ¡Te he bloqueado!
¿Me has bloqueado? ¿Por qué?
Para Florentino Fernández ha sido todo un reto doblar a los dos malvados y poder reflejar sus personalidades a través de su voz.
Y bueno, en el caso de Gargamel era fácil, porque era una voz que tenía siempre muy pendiente en la cabeza, que era pues eso, como un poquito aguda y muy burbujeante, así como rasgada la garganta. Y en el caso de Razamel me ayudó mucho el dibujo que tiene hecho el personaje en sí, ¿no? Que es una nariz prominente con unos agujeros muy grandes y yo, no sé, al verlo siempre pensaba que por ahí le salía mucho aire. Entonces, siempre me imaginé como que su voz era como muy, muy nasal, ¿no? Muy nasal y ya ahondando en que era muy perverso, pues le poníamos así como un poco más rasgada su voz y con la nariz, ¿no? Y eso yo creo que incluso me servía de puente de unión para que se notara también por la voz que era el hermano de Gargamel.
Pitufo retoma la estructura clásica de viajes del héroe. Se enfrentan a una nueva misión para que Razamel no consiga el último libro mágico y se convierta en un villano todopoderoso.
No podemos unir nuestros cuatro libros, eliminar todo el bien y sumir al universo en una nube de magia oscura para siempre si solo tenemos tres libros. ¡Es de pura lógica!
Más allá de toda la acción y lo entrañable que se espera de una nueva aventura de estos míticos personajes, la película se acerca a temas universales.
Una vez más, volvemos a aprender que viviendo en comunidad se está muy bien, viviendo con familia se está muy bien, teniendo muchos amigos que te ayuden, no solo familia, sino muchos puntos de vista que te enseñen y que te guíen, ¿no? Y que te digan, pues mira, es que este es tu talento, este no es tu talento, esto sí, esto no. Quiero decir, la vida como ha sido siempre y como tiene que ser, no sé, que me gusta que se incorporen estos mensajes a las películas, ¿no? Porque antes era como algo un poco apartado de no sé si es que no sabían cómo tratarlo o realmente no querían tratarlo, ¿no? Pero es cierto que se omitía. Y la verdad es que mola ver esos guiños, ¿no?
Además, la aldea pitufa también evoluciona. Ahora incluye nuevas personalidades, como la del pitufo influencer.
Está muy, muy bien encontrado, la verdad, el ir bajando como cada arquetipo, cada cosa un poco a la actualidad. Y es una peli con muchos matices.
Después de haber trabajado en este proyecto, Florentino Fernández defiende que los pitufos ya cuentan con un universo propio en el audiovisual.
Yo creo que esto es como las bases de las pizzas. O sea, cuando consigues una buena base de pizza, puedes hacerla de lo que quieras, de tomate, de mozzarella, de cebolla, de con piña. O sea, hay muchas relocuras. Los pitufos tienen esa misma base.
Pitufos es una película que busca conquistar a las nuevas generaciones sin perder todos los elementos clásicos que han hecho crecer a la franquicia.
Y de una película infantil y familiar, vamos a una película de terror. En 1997 se estrenó Sé lo que hicisteis el último verano, la película protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe. La historia de cinco amigos que causan sin querer un accidente mortal y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de acudir a la policía y afrontar las consecuencias.
¿Has visto lo que hemos hecho? Fue un accidente. Helen, matamos a un hombre y arruinamos la vida a todos los que le conocían. No tuvimos totalmente la culpa, Julie. Nos atribuyes demasiada influencia.
Hubo una segunda entrega titulada Aún sé lo que hicisteis el último verano y una tercera película que pasó sin pena ni gloria directamente al videoclub. Ahora se estrena una nueva versión de esta franquicia titulada también Sé lo que hicisteis el último verano, con nuevos personajes pero con el mismo asesino, ese misterioso pescador dispuesto a asesinar a una nueva generación de jóvenes.
Hay alguien que viene a por nosotros. Necesito emborracharme.
La poli no va a ayudarnos.
Pues buscaremos a quien lo haga.
No es algo de lo que me guste hablar.
Tú sobreviviste a esto. Necesitamos tu ayuda.
Veremos si tiene el mismo éxito que el film original. Y otros que vuelven son los chavales de Voy a pasármelo bien.
Porque hoy algo me dice que voy.
Hace dos años, con canciones de Los Hombres G, se estrenó este musical dirigido por David Serrano y ahora llega la continuación, Voy a pasármelo mejor. Dirige en esta ocasión la joven realizadora Ana de Alba y con ella, con David Serrano, que en esta ocasión se ha ocupado del guión y de la producción, y con los chavales protagonistas, hemos estado hablando esta semana.
O sea, a mí cuando me llaman para hacer Voy a pasármelo bien, lo que me proponen es hacer un biopic de Los Hombres G y termino viendo que lo mejor que puedo hacer es contar mi primer amor y es una película muy, muy autobiográfica. Y ahora en esta segunda parte tampoco me planteo que esto es una película, voy a hacer una película familiar, sino que tengo estos personajes y vamos a contar bien esta historia. Y creo que Ana, una de las mejores cosas que ha hecho como directora ha sido no voy a rebajar el nivel de los diálogos, no voy a rebajar el nivel de las interpretaciones y me voy a hacer una cosa más subrayada o más tosca para que llegue a un público más amplio, sino que vamos a intentar hacer una buena película que pueda ver mucha gente, porque lo pueden ver desde chavales de 9 o 8 años hasta sus padres y sus abuelos, ¿no?
¿Pero qué te pasa?
A la Laila le gusta otro.
¡Que no, hombre, que no!
Me lo dijo anoche.
Entonces puede ser, sí.
He barajado como muchas cosas. Una película que me recomendó David antes, que yo ya había visto, pero no la recordaba porque la vi como más pequeña, fue Un americano en París. Como centrarme un poco en los clásicos, también Cantando bajo la lluvia, la alegría que desprenden todos los personajes. Hay algo dentro de los musicales que surge un poco, ellos no pueden hablar, entonces cantan. Hay algo como muy natural en todo esto. Y luego me centré también un poco en 10 razones para odiarte, porque creo que es una gran comedia adolescente. Tenemos aplausos y todo. Es una gran comedia adolescente donde yo sí que me he visto reflejada.
Good morning in the morning, que nos vamos de campamento.
Lo guay de esta frase es que yo creo que vienen y no son como tan repetitivas y suelen innovar, y es porque yo con David Serrano, el director de la primera y guionista de esta, yo siempre tenía ese juego de que teníamos un par de palabras y por ahí las íbamos metiendo en el guión. Estábamos en el rodaje, en el set, y de repente decíamos, pues mira, aquí me pega, igual quito esto, pero meto esta frase. Entonces yo creo que por eso, por lo que quedan también, porque quedan ese toque natural, ¿no? De que salen en el momento, no están como guionizadas todas.
Y vamos ahora con la cuota de cine francés que siempre tiene un hueco en la cartelera española. Bon Voyage Marie es una comedia dirigida por Enya Barou y también se estrena otra película francesa, Diamante en Bruto, un drama que tiene como telón de fondo el mundo de los realities de la televisión.
Por favor, Montoya, por favor, por favor, Montoya.
¡Cabrón!
Este momento de la Isla de las Tentaciones fue uno de los más vistos de la televisión a lo largo de este año. También se convirtió en un fenómeno viral gracias a las redes sociales. Los realities tienen millones de espectadores y muchos jóvenes tienen como aspiración participar en uno de ellos para conseguir fama y dinero. La directora francesa Agathe Riedinger cuenta en Diamante en Bruto la historia de Liane, una joven de 19 años que sueña con formar parte de uno de estos concursos.
Mira, Liane, hay miles de chicas que se presentan, así que si quieres destacar tienes que aceptar el juego. Y oye, con suerte, encuentras el amor.
Vale, lo pillo, pero
¿Cuánto se cobra?
120 euros brutos por día si haces el rodaje entero, unos 4.800 o 5.000 brutos.
Se presenta a un casting para uno de ellos y está esperando la respuesta definitiva. Ser finalmente una de las concursantes.
Antes de que te vayas, quiero que me digas, ¿por qué quieres entrar en un reality como este?
Para mostrar quién soy de verdad.
Pues a mí me encantas.
Una elección que puede cambiar radicalmente su vida, salir de un entorno social y familiar muy complicado. En casa tiene continuas peleas con su madre por su forma de ser y de vestirse.
Vístete con normalidad, pareces una Barbie, por no decir...
¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es mi forma de respetarme, no es la Edad Media. Si hay chicas que quieren perrear en minifalda y bailar en la discoteca delante de todos, no merecen tu desprecio, al contrario.
La directora Agathe Riedinger ya había rodado un cortometraje en 2017 sobre los programas de telerrealidad. Para su debut en el largometraje quiso seguir indagando en este mundo que tanto le interesa y que le parece bastante perverso.
Alors, je suis pas experte sur la télé-réalité internationale, mais je pense quand même qu'il y a un socle commun et...
No soy una experta en los realities, pero en todos ellos hay cosas en común. Provienen de un modelo estadounidense absurdo, como un producto, donde los ingredientes suelen ser los mismos.
Y los ingredientes son souvent les mêmes. La télé-réalité, elle se base sur le mépris de classe.
Se basan en el desprecio de clase, se alimentan de la cultura del enfrentamiento, de la competencia, de la hipersexualización de las mujeres.
Sexualización de la femme, enfin, ce sont des ingrédients qui sont.
Estos son ingredientes antiguos y provienen también de una violencia muy, muy antigua. En definitiva, estos son los ingredientes de una narrativa, de un drama, casi digno de juegos de circo.
Diamante en Bruto habla de la hipersexualización de las jóvenes, de la obsesión por la fama, el dinero y por aumentar como sea el número de seguidores en las redes sociales.
Tú acabas de empezar y ni siquiera llegas a 10.000 seguidores en redes.
Vale, pues me haré viral.
Eso es. Cuanto más lío montes, más visibilidad y más popularidad. Tendrás más bookings y más marcas querrán que promociones sus productos. Y si eres influencer, ganarás mucho dinero. Y ahí sí que se gana pasta, mucha pasta. Por eso es importante que marques la diferencia.
La directora Agathe Riedinger tenía muy claro qué tipo de actriz debía interpretar su película.
Déjà, c'était essentiel que Liane soit interprétée par une jeune femme qui a jamais joué pour être cohérente avec l'histoire et avec.
Era esencial que el personaje fuera interpretado por una joven sin experiencia en la actuación. La película cuenta la historia de una chica que se siente invisible y que quiere hacerse visible. Y yo no quería trabajar con una joven que ya conociera los códigos de la actuación. También era muy importante que esta joven fuera del sur de Francia, que es el lugar donde transcurre la historia de la película. Así que hicimos un casting muy centrado en ese aspecto. Yo buscaba una joven que comprendiera el personaje y que fuera lo suficientemente madura, con la distancia emocional e intelectual suficiente.
Y la elegida fue Malou Kebesi, que no tenía experiencia previa en el cine, pero que conectó muy bien con su personaje. Una chica, por una parte, insegura y perdida, pero por otro lado, también valiente y rebelde.
Creo que es un poco de ambas cosas. Quizás está más perdida en su relación consigo misma, en su relación con su cuerpo. Está muy desconectada de sus emociones, de su sufrimiento al principio de la película. Ni siquiera siente el dolor, ella misma lo dice. Así que en ese aspecto quizá está bastante perdida. Pero creo que es una mujer extremadamente consciente del mundo en el que entra, extremadamente consciente del efecto que puede crear en las personas gracias a su físico. Lo usa y sabe exactamente en qué se está metiendo, a dónde va, cuál es su sueño y qué implica.
Exactamente, dans quoi elle met les pieds, où elle va. ¿Cuál es su rêve y qué le implica?
Diamante en Bruto se presentó en la pasada edición del Festival de Cannes.
Lo haré todo por triunfar. Soy libre.
¿Eso es libertad?
Sí.
No se llevó ningún premio, pero causó muy buena impresión. Es una película social, con aires del cine de los hermanos Dardenne o de Ken Loach, que habla de personajes marginales y que critica abiertamente los efectos de la televisión en la sociedad actual, sobre todo entre los más jóvenes. Y una contradicción con lo que se cuenta en la película. La protagonista, Malou Kebesi, era una desconocida antes de llegar a Cannes, pero una vez que se proyectó la película...
Ahora verás, mira, 50.000 personas me quieren, ¿vale?
Genial. ¿Y van a venir todas ahora a llamar a tu puerta? ¿Eh?
Su número de seguidores en Instagram se multiplicó.
En vrai, j'ai
Instagram que utilizo activamente.
En realidad, solo tengo una cuenta en Instagram que uso activamente. Con el estreno de la película me centré principalmente en la proyección en Cannes. Conseguí, creo, unos 3 o 4 mil seguidores. Creo que son seguidores mucho más benévolos porque la mayoría son cinéfilos.
Y yo, si yo pienso que son followers beaucoup plus bienveillants que Celiane, porque son surtout des cinéfilos, en vérité.
Recuerde, una joven está a las puertas de lograr el sueño de su vida, participar en un reality.
Yo soy distinta al resto.
Pues entonces tu fama solo depende de ti.
El título del film es Diamante en Bruto. También relacionado con el mundo de las redes sociales llega a los cines la película estadounidense de cine independiente Un Like de Bob Trevino. Laura Martínez Santamarina nos lo cuenta. When you try your best, but
you don't succeed. La ausencia paternal a lo largo de la vida genera en ocasiones heridas muy profundas que desestabilizan y dañan la personalidad. La carencia de una figura masculina en la crianza de una hija puede afectar a la manera de relacionarse y a la construcción de ciertos vínculos sentimentales que generamos en la edad adulta y que parten del arraigo a este vacío. La directora Tracy Lehmann debuta en el cine con una historia que nace desde una experiencia muy personal, a raíz de distanciarse de su padre.
¿Qué otras herramientas básicas te faltan en la vida?
Un grado universitario, un seguro médico, un coche.
O sea que no tienes herramientas, ¿no?
La verdad es que no.
¿Y cuando surge un problema, qué haces? ¿Cómo lo arreglas? ¡Ay, Dios mío, carajo! ¿Pero cómo sobrevives?
La actriz Barbie Ferreira, que se convirtió en un rostro muy conocido gracias a su papel en Euphoria, da vida a Lily en la película Un Like de Bob Trevino. Una veinteañera llena de traumas y miedos que ha ido heredando hasta desbordarla de inseguridad. Al otro lado de la pantalla está John Leguizamo, que da vida a Bob Trevino, un usuario más de internet que comparte nombre con el padre de Lily.
Son dos jóvenes muy poderosas e increíbles que son modelos a seguir para sus comunidades y son el tipo de heroínas que necesitamos. No todo el mundo entiende eso hasta que no se hacen las películas así. Ellas nos representan, representan a las mujeres de manera muy diferente. Todas tenemos un aspecto diferente, somos diferentes, tenemos matices, somos complejos y tenemos contradicciones. Y esa es la razón por la que Barbie y Lolo llegan al público, su autenticidad.
Tracy Lehmann vivió algo similar que inspiró la creación de esta ficción. La amistad que forjó por casualidad con un completo desconocido a través de una red social le ayudó a curar la herida que su padre le había dejado. Entonces podemos preguntarnos, ¿es capaz un clic de curar un trauma? Este hombre nunca conoció la realidad de Lehmann, pero no hizo falta para generar un vínculo que marcó a la directora.
Creo que está inspirado, más bien, así que hay mucha ficción. Me tomé muchas libertades creativas, pero el fondo y los sentimientos que aparecen sí son reales y además honestos. Mi padre estaba muy enfadado conmigo y desapareció por un tiempo. Estaba intentando que me perdonara. Si miro al pasado, veo que fue algo absurdo y se cumple eso de que la tragedia más el tiempo acaba siendo comedia. Así es como siento esta historia. Ahora veo divertido lo que pasó, pero es cierto que en su momento sufrí todo aquello e intenté que me perdonara, porque eran pequeñas cosas que no eran tan graves. Puse su nombre en Facebook y acabé haciéndome amiga de otro hombre con su mismo nombre, que fue más amable y paternal de lo que era mi propio padre conmigo. Todo eso es real.
La película también muestra una dura crítica a la realidad actual, en este caso sitiada en Estados Unidos, donde el abandono y la soledad están a la orden del día en una sociedad tan individualizada y fría que asusta. En ojos y palabras de Lehmann, la amabilidad de cualquier persona puede generar un efecto mariposa imparable que repare todo el daño que nos han causado, y por eso escribió esta historia.
Creo que todos los días tenemos la oportunidad de ser amables con alguien. La sociedad está muy dividida, al menos en Estados Unidos estamos muy divididos y hay mucha ira. Y creo que nos desahogamos en Internet y no nos damos cuenta de que hay seres humanos del otro lado y no podemos saber por lo que están pasando ni cómo les está afectando. Y si este ser humano no hubiera sido amable conmigo, yo no estaría donde estoy. No me habría curado de la forma en que me curé y no habría hecho una película. No tendría nada de qué hablar. Yo aún estaría pasándolo mal. Así que esta amabilidad, las pequeñas cosas, los pequeños actos de bondad pueden realmente cambiar y ayudar a las personas a sanar.
Un Like de Bob Trevino es un relato que expone el valor de los vínculos humanos y trata de cerca el dolor de la infancia y las familias disfuncionales. La película suma ya 14 premios en su recorrido por festivales y llegará a las salas el 18 de julio.
Y por último tenemos una coproducción entre Italia, Suiza y Argentina titulada Los domingos mueren más personas. Carol Viciano la ha visto.
¿Cuál es el precio que tenemos que pagar los que nos quedamos vivos? Esto es lo que se plantea el director, guionista y actor argentino Yair Said en su nuevo largometraje Los domingos mueren más personas.
Sabemos que la eutanasia, si bien sigue siendo un tema tabú, es súper necesario. Porque en realidad de lo que habla es esto, es un tema que no queremos hablar, que es la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte, a nadie le gusta.
Es una invitación a la reflexión sobre la supervivencia económica y emocional de aquellos que permanecen mientras su alrededor sucumbe.
No me dejes, no me cierres, no me dejes afuera.
Para darle forma a la historia, Yair Said, además de dirigir y escribir el guión, interpreta a David, un joven judío homosexual atravesado por multitud de miedos corrientes a la vez que existenciales. El telón de fondo es precisamente un Buenos Aires actual, familiar, al que el protagonista regresa por el funeral de su tío, aunque cuando llegue deberá enfrentarse a otra pérdida, la de su padre.
Espérate, ya lo vi.
¿Cómo que ya lo viste? ¿Pero qué quiere decir que lo viste? ¿Dos minutos lo viste?
Bueno, estoy acá, ¿qué crees que haga?
Que te quedes un rato.
En esta búsqueda solitaria por una identidad propia, estará acompañado de su madre y su hermana, encarnadas en las actrices argentinas Rita Cortese.
No podés estar yendo, viniendo, chocando permanentemente.
Quien hemos visto en Relatos Salvajes o Blondie. Y Juliana Gatas, protagonista de La parte ausente e integrante de la banda pop Miranda. El elenco lo completa la actriz chilena Antonia Zegers, galardonada por El Castigo y Los Tortugas, quien interpreta a la tía de David.
¿Qué tanto mantenimiento necesita un cementerio?
Yair Said retrata en sus producciones el ansia de conectar con los individuos de su alrededor, ya sean amistades, como en el corto de 2015 Presente Imperfecto, parejas, como Nueve Vacunas, aquel corto que vio la luz en 2013, o aquellos individuos que tratan de buscar esa conexión familiar, tal y como mostraba en su primer largometraje estrenado en 2019, Flora no es un canto a la vida, y como repetirá en Los domingos mueren más personas.
¿Te das cuenta cómo estás viviendo? Venís de viaje, no le trajiste ni siquiera un souvenir a los chicos, ni un regalo, nada.
Galardonada con los premios de la industria WIP LATAM y la Ejeda Platino Industria en el Festival de San Sebastián, en la 71 edición de 2023, el largometraje Los domingos mueren más personas es una coproducción entre Argentina, Italia y España que llega este fin de semana a las salas de los cines españoles.
Las series. En televisión esta semana hemos conocido las nominaciones a los Emmy, los premios de la Academia de Televisión a las mejores ficciones del año. Hay algunas sorpresas, pero sobre todo, hay dos favoritas. Dani Garrán, hola, ¿qué tal?
Hola, Elio, muy buenas. Pues sí, además son dos de las favoritas del cine láser. Hemos hablado mucho de ellas este año y no nos equivocábamos. Son Separación y De Estudio. Lideran las nominaciones en drama y comedia con 27 y 23, respectivamente. Y colocan a su plataforma, a Apple TV Plus, en un momento muy dulce. La distopía laboral, dirigida por Ben Stiller, se las verá con The White Lotus, también con el drama médico de Pitt o la segunda temporada de The Last of Us, favoritas en esta categoría. Por su parte, The Estudio compite directamente con The Bear y Hacks, dos pesos pesados, aunque la comedia de Seth Rogen sobre los entresijos de Hollywood tiene todas las de ganar.
Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, una peli cool y divertida sobre la masacre de una secta que gana Oscars y recauda más de 300 millones. ¿O es que Sony sabe vender una peli mejor que tú?
¿Sabes qué tenía Sony? La Santísima Trinidad.
Leo, Brad y Margot. ¿A quién tienes tú?
La serie favorita también de toda la temporada, Adolescencia, ¿cómo le ha ido?
Pues mira, en miniserie, la británica Adolescencia acapara 13 nominaciones y competirá con El Pingüino, de Batman, Dying for Sex y Monstruos, esa recreación del parricidio noventero de Ryan Murphy. Gracias a su trabajo en esta serie, tenemos que destacar que Javier Bardem consigue su primera nominación al Emmy y se une a Penélope Cruz y Antonio Banderas como los únicos españoles con este reconocimiento. También es la primera vez que Harrison Ford opta al premio a sus 83 años por Terapia sin filtro, con un emotivo monólogo sobre el Parkinson que sufre su personaje.
No sé cuánto tiempo me queda de poder trabajar con vosotros, salir con vosotros, reír con vosotros. El camino tendrá cada vez más curvas, pero sé que podré con esto, porque os tengo a todos vosotros. Eso es por lo que doy las gracias. Se puede salir de todo si tenemos a alguien en quien apoyarnos. Yo voy a apoyarme en todos vosotros.
La veterana Kathy Bates también opta a un galardón por su trabajo en el drama de detectives Matlock, aunque Kerry Russell se lo pone difícil para ganar con La Diplomática, la serie de Netflix. Las acompaña Brit Lower por Separación y Bella Ramsey por The Last of Us, nominación que comparte con su compañero Pedro Pascal. En comedia, Jean Smart podría seguir ganando todo por su trabajazo como Deborah Vance en Hacks, aunque Ayo Edebiri pisa fuerte como la chef principal del restaurante de Bear. La serie de Hulu ha conseguido 21 nominaciones a los Emmy, donde Jeremy Allen White podría conseguir su tercer premio consecutivo por su atormentado papel. Mucho ojo también a Michelle Williams, que podría arrebatarle el premio a Cate Blanchett por su interpretación en Dying for Sex.
Es por tus tetas.
¿Qué?
Cuando las toco, me acuerdo de la mastectomía y entonces pienso que te voy a perder.
¿Mis tetas te hacen pensar en la muerte?
Sí. Es que no lo entiendo. ¿De qué va todo esto? ¿Qué necesidad tienes de chupármela? Porque es un poco raro considerando lo que te ha pasado.
Y entre las ausencias que están en esta lista de nominaciones, ¿cuáles están?
Pues mira, las principales ausencias cabría destacar los nombres propios de Andor, mientras que la despedida de la mejor serie derivada de Star Wars consigue nominaciones a mejor serie dramática, guión y dirección. El trabajo del actor Diego Luna y el elenco secundario han pasado bastante desapercibidos. Todo ello en contraposición a The White Lotus, que continúa su racha de colocar gran parte de su elenco en las categorías secundarias. Y dos nominaciones que celebramos especialmente son las obtenidas por Somebody Somewhere, una joya escondida en el catálogo de HBO.
Es que no. ¿Cómo no me daba cuenta? Vamos, es que este es mi lugar.
Ya, a veces hay que apartarse para volver y ver cuál es tu lugar, ¿no?
Sí.
Y además, tienen columpios.
Pues muchas gracias, Dani.
Gracias a ti.
Hasta aquí El Cine en la SER en su edición matinal. En la realización ha estado David Castilla y en la redacción del programa Joel Peña, Laura Martínez Santamarina, Carol Viciano y Elio Castro. Volvemos este mismo sábado a las 6 de la tarde con más cine. Hasta entonces, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.